Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenido nuevamente a este espacio de las matemáticas y judaísmo que se llama De Cero a Aleph y que dirige Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, veo que el personaje de hoy del que nos vas a hablar, este matemático, se llama Isai Shur.
Sí, en efecto. Isai Shur fue un matemático que nació en 1875. Y vivió durante una época bastante dura en Alemania, porque le tocó pasar tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial y tuvo bastantes problemas por su origen judío. Isai Shur no nace propiamente en Alemania, sino que nace en el Imperio Ruso y pasa allí su infancia hasta que en 1888 sus padres deciden mandarlo con su hermana mayor a estudiar en el instituto. Así que con 13 años hace la maleta y deja Rusia, y realmente no vuelve a vivir en Rusia ni a poder llamarla su hogar, podríamos decir. Pasó unos cuantos años viviendo en Libau y en 1894 pide ser admitido a la Universidad de Berlín para estudiar matemáticas y física, y lo aceptan porque ya en aquel momento se notaba que iba a ser un buen matemático. Durante aquella época, Frobenius, que fue un matemático también bastante importante, estaba trabajando en Berlín. Y para Shur, Frobenius supuso una guía, podríamos decir, una dirección a que tomar a la hora de estudiar, porque Frobenius en aquel momento tenía bastante influencia y estaba trabajando en teoría de caracteres. A Shur le fue bien, bastante bien con él, y Frobenius le ayuda con su tesis, le dirige la tesis y obtiene Shur el doctorado en 1901. Con una tesis sobre teoría de caracteres.
Perdón, de Amelia, ¿podrías explicarnos, a ver si se puede, de forma un poquito sencilla, qué es la teoría de caracteres?
Bueno, la teoría de caracteres es algo bastante difícil, pero lo que hizo Shur con respecto a la teoría de caracteres fue abordarla, la representación desde el punto de vista matricial. Entonces, hasta ese momento se estaban haciendo cosas, pero no utilizando matrices todo el tiempo. Y Shur dice, no, vamos a utilizar matrices, que quizás sea lo más cómodo. Y eso fue lo que él hizo en su tesis. ¿Por qué eso? Bueno, porque trabajar con matrices es muy fácil. Bueno, muy fácil no, pero bastante más fácil. Y de hecho, en su tesis desarrolla un lema que posteriormente vería la luz.
Uh-huh. Muy bien.
Una vez que... Perdona, dime.
No, que sigas.
Vale.
Había interrumpido.
Nada. Pues una vez que presenta la tesis en 1901, le conceden el doctorado y él se queda en Berlín hasta que en 1903 entra como profesor asociado en Berlín. Está trabajando allí durante una serie de años hasta que en 1911 lo llaman desde Bonn para trabajar como profesor asociado. Eso es un nivel un poco más alto, así que decide mudarse allí con su mujer. Él se había casado en 1906 con una mujer llamada Regina, con la cual tendría dos hijos. En 1916 lo llaman de Berlín diciéndole que vuelva, que quieren que esté allí, y él decide volver y toma un puesto como profesor asociado en la Universidad de Berlín y comienza a trabajar en lo que acabaría llamándose la Escuela de Shur, que fue una especie de grupo de trabajo, grupo de investigación, liderados por Shur, cuyos matemáticos se dedicaban principalmente al álgebra y el ámbito de trabajo en el que Isai Shur estaba trabajando. Este hacía sugerencias, colaboraba esporádicamente con algunos de ellos y básicamente lideró un poco el grupo, lo cual volvió a poner a Berlín, podríamos decir, en el tope de la ola, porque a partir de 1912 la Universidad de Berlín, más bien la Facultad de Matemáticas de Berlín, había ido un poquito decayendo. Y Shur le ayudó un poco a volver a restablecer el prestigio que tenía. En 1919, Shur pasa de ser un profesor agregado a un profesor de pleno derecho y un par de años después le conceden la cátedra de matemáticas en la universidad. Un año después, en 1922, fue elegido miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias. Bueno, hasta ahí podríamos decir que su carrera como matemático se había ido desarrollando de una manera más o menos normal, teniendo en cuenta que él era un científico de alto standing. Sin embargo, todo esto cambia bastante cuando en 1933 los nazis comienzan a expulsar al personal docente judío de las universidades, entre otras cosas. A pesar de cumplir los requisitos para poder quedarse dando clases en la universidad, Eshur es expulsado en abril de 1933. Sin embargo, consigue recuperar su puesto en parte porque otro matemático, Erhard Schmidt, luchó para que él recuperara su puesto. ¿Por qué? Bueno, porque Schur había sido oficial del ejército prusiano durante la Primera Guerra Mundial, entonces eso como que hacía que cumpliera los requisitos para que no pudieran expulsarlo, así que consigue ser readmitido. En 1935, un par de años después, lo expulsan de la cátedra y, sin embargo, continúan dejándolo trabajar en la universidad, a pesar del mal ambiente que había. Y en 1938 lo hacen dimitir paulatinamente de sus cargos en la Academia de las Ciencias Prusiana. Aquello fue bastante duro para Schur, no solo porque lo habían ido acorralando y cada vez más y apartándolo en una esquina. Y fue duro porque fue Bieberbach, un matemático nazi, el que, podríamos decir entre comillas, dio la voz de alarma de que Schur, siendo judío, aún continuaba trabajando para la universidad. Bieberbach fue una persona horrible, fue una persona horrible, y se dedicó a intentar expulsar a todos los matemáticos judíos de las universidades berlinesas y alemanas en general, y lo cual es un poco sorprendente porque al principio, a pensar de que él decía que era nazi y tal, tampoco es que diera muchas muestras de estar totalmente convencido. Se dice que Bieberbach solamente se apuntó al movimiento nazi porque quería ascender como matemático, y dado que no tenía la capacidad para transformarse en el matemático líder en Alemania, pues se subió a la ola a ver qué pasaba. Bieberbach, en un momento determinado, descubre que Schur aún pertenece a la Academia Prusiana y toma cartas en el asunto y consigue que lo despidan. En el verano de 1938, la Gestapo convoca a Schur por medio de una carta, y su mujer, sabiendo que Schur no estaba dispuesto a ser enviado a un campo de concentración, ella había dicho que si iban a enviarlo a un campo él se suicidaba, no quería pasar por eso, lo convence para que se vaya a una casa de descanso, una especie de balneario, a la afuera de Berlín. Y entonces se presenta ella en persona a la Gestapo junto con un certificado médico que atestigua que su marido tiene muy mala salud. La Gestapo lo que hace en ese momento es preguntarle por qué los Schur siguen todavía en Alemania. Y ellos se lo toman como un signo de que tienen que abandonar el país, lo cual hacen en 1939. Eso les plantea un problema bastante serio, porque el hecho de que a él lo hubieran expulsado de la universidad hace que no tuvieran un sueldo bueno, y en aquel momento no tenían mucho dinero, lo cual se suma al hecho de que para abandonar Alemania tenías que aportar cierto dinero, el llamado impuesto de abandono del Reich, y ellos en ese momento no tenían el dinero para hacerlo. Así que se buscan a un patrocinador que no se conoce quién es y consiguen irse primero a Bern, donde estaba viviendo su hija, y después a la tierra de Israel. Cuando Schur abandona Alemania, está muy mal, está muy deprimido, su salud está resentida, así que cuando consiguen llegar a Israel no consigue un trabajo en la universidad. De hecho, se le ofrecen dar un par de conferencias, pero él no se veía con fuerzas como para empezar a dar clases en una universidad, y muere en 1941 en Israel.
Bueno, en esa época todavía no era Israel, era la Palestina del Mandato Británico. Israel se declara en el año 48, en esa época todavía estaba bajo control británico, pero la historia, la verdad, que es trágica y el final peor, ¿no?
Sí, sí. Este hombre lo pasó muy mal y fue muy injusto porque, bueno, aparte, fue muy injusto porque hacer pasar a una persona por una cosa como esta es horrible, pero también porque Schur era un matemático brillante y una vez que ya había alcanzado, podríamos decir, el alto de la ola, cuando estaba en todo su esplendor llevando a cabo conferencias y estaba publicando, llegan y empiezan a cortarle la ala, y lo único que hacen es conseguir que no dé clase. De hecho, sus publicaciones a partir de 1915 habían ido cada vez mejorando, más teniendo más relevancia. En 1933 lo expulsan de la universidad y deja de publicar prácticamente. Bueno, con respecto a los logros académicos de Schur, yo creo que habría que destacar que él se interesó por el álgebra y en particular por la teoría de representación de caracteres. Por ejemplo, en 1905 publica un nuevo enfoque de la teoría de Frobenius a través de teoría de matrices, que es la que se emplea actualmente. Hay que tener en cuenta que han pasado más de 100 años y aún así se sigue considerando el camino en el que hay que abordar este tipo de problemas. También hay que tener en cuenta que su tesis en 1901 trataba la teoría de representación y una de las funciones que utiliza en sus demostraciones es la que actualmente se llama función S de Schur, y se sigue utilizando. También nombrado en honor de Schur está el llamado multiplicador de Schur, que él desarrolla en 1904, durante la época en que se dedica a la representación proyectiva de grupos y caracteres. Eso fue alrededor entre 1904 y 1907 y se trata de unos conceptos muy teóricos que no son visibles de manera normal. Tienes que estar muy metido en el tema, podría decir. Y la cuestión es que Schur se adelanta aproximadamente 45 años a Eilenberg y MacLane cuando desarrolla este grupo. ¿Por qué? Porque Eilenberg y MacLane desarrollan o definen la cohomología de grupo. Y lo que se encuentran es que el multiplicador de Schur era un grupo homológico definido sobre un grupo finito dado. Es decir, Schur se había adelantado muchísimos años a lo que esta gente estaba haciendo. Schur no solamente se dedica al álgebra, dentro de sus 80 artículos, aproximadamente 15 fueron sobre ecuaciones integrales y series de potencia. Y unos 10 fueron sobre teoría de números. Claro, estos trabajos, todo este prestigio, hace que nos planteemos, bueno, ¿por qué Schur no emigró de Alemania antes? ¿Por qué no se fue a otras universidades? Se lo ofrecieron, tanto universidades americanas como universidades británicas le ofrecieron un puesto ya en 1933. Y sin embargo, Schur decidió declinar porque él se sentía a gusto en Alemania, en Berlín, hasta aquel momento y no entendía por qué tenía que dejar aquella ciudad. Y de hecho intentó quedarse el máximo tiempo posible hasta que vio que no era posible.
Uh-huh. Bueno, un trágico destino sin duda el de Isaac Schur, que habiendo nacido en Rusia, pues llegó a lo máximo en la Alemania, que de pronto en 1933 dejó de ser un sitio agradable para convertirse en el propio infierno que tuvo que pasar hasta prácticamente sus últimos días, porque hemos dicho que acabó finalmente muriendo en Jerusalén, en la Jerusalén del mandato británico. Te agradezco, Amelia. No sé si quieres agregar algún dato más.
Solamente que, bueno, que este es un buen ejemplo de que lo que le pasó a muchos matemáticos, y que yo creo que eso hace importante que conozcamos su historia.
Por supuesto que sí, y lo seguiremos haciendo si tú nos ayudas dentro de 2 semanas cuando volvamos a contactar contigo para que sigas hablándonos de estas conexiones entre matemáticas y judaísmo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.